Buenos días. Si se escucha claro. Esperemos que sí. Muy bien, ya hemos avanzado en el Evangelio de San Juan. Entonces todos vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, estamos ya. Es interesante saber cómo hemos avanzado y, claro, algunos quizás recuerdan, otros un poco más, otros un poco menos. Pero Jesús hasta aquí ha tenido unos eventos muy importantes. Y es fácil recordar. Estuvo sanando a un paralítico. Y esto fue un día de reposo. Y ya tuvo un choque, podremos decir, con los judíos. Y todo seguía avanzando hasta que llegó a alimentar 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, como ya se habló. Y eso era importante, interesante para toda la multitud que decía, esto sí está chévere, como dicen hoy día. Yo no olvido que los panaderos decían, ya no vamos a tener que madrugar a hacer el pan. Ya tenemos aquí uno que hace rapidito y mucho pan. Y después de esto Jesús empezó a tocar ciertas cosas, como se dice hoy en día, empezó a poner el dedo en la llaga, es decir, a tocar la debilidad que todo ser humano tiene, el pecado. Y esto ya no gustó. Y como ya vimos en los domingos anteriores y el capítulo 6, poco a poco la multitud se fue abandonándole a Jesús, a tal punto que Jesús tuvo que decir a sus discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Interesante, ¿no? Y por fin llegamos al capítulo 7. En esta ocasión el apóstol nos ubica en una de las fiestas o de las tres fiestas más importante de los judíos. Esto se celebraba año tras año. Estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos, a la cual asistían gente de todas partes del mundo. Por supuesto, conforme a nuestro calendario, estas fiestas se celebraban. La primera, la de la Pascua, por el mes de marzo o abril, Abib. El Pentecostés en mayo o junio, Sivan, y al que está haciendo referencia el Evangelio de Juan en el capítulo 7, la de los tabernáculos en septiembre y octubre, Tisrei. Ahí estamos ahora. Para este tiempo Jesús se encontraba en Galilea y el texto nos aclara que se había alejado de Judea un poco por la causa de que al tocar o al poner el dedo en la llaga tocante al pecado, la gente empezó a rechazarlo. Y es más, algunos querían cogerlo para matarlo. Era de esperarse que los líderes religiosos tuvieran, por supuesto, más poder en Judea que en Galilea. En Galilea estaba gobernada por Herodes, mientras que Judea estaba gobernado por Poncio Pilato. Además de esto, el Sanedrín, es decir, el mayor consejo de los judíos, compuesto por 70 ancianos, estaba en Judea. Y estos acostumbraban a coger a cualquier persona sin mucho tema y obviamente hacían lo que ellos querían. Y por eso Jesús decide irse a Galilea. Veamos lo que dice el texto de Juan 7, el verso 1 y 2. Después de estas cosas, dice, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Por esta causa, Jesús decidió ir a Galilea y evitar la parte de Judea o Jerusalén, ya que en Galilea, ¿quiénes se encontraban en Galilea? La familia. ¿Qué hace uno, ya llevando a la práctica, cuando se siente medio con algunos problemas? Se va al lugar donde está su familia, porque se supone que su familia le va a recibir y le va a apoyar. Eso uno espera de la familia. Eso es verdad, ¿no es cierto? Entonces Jesús se fue, en este caso a Galilea, y estaba allí su familia. Aparte de esto, también se nos dice que la fiesta de los tabernáculos estaba cerca. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, dice el verso 2. Esta fiesta, junto con la Pascua y el Pentecostés, era una de las festividades, como ya dije, muy importantes, o más importantes de toda la historia, y venían gente de todas partes del mundo. Y Jesús va a Galilea a ver a su familia, pero ya vamos a ver más adelante qué es lo que sucede. La fiesta de los tabernáculos, quiero mencionar un poco más para que nos podamos poner todos en este evento. Ya leímos el Antiguo Testamento en Levítico. Esta fiesta se realizaba y se decía cuando recogían las cosechas, siendo llamada también la fiesta de las cosechas, dice el Deuteronomio 16:16. Y conmemoraban la experiencia en el desierto durante el éxodo del pueblo de Israel, cuando vivían en cabañas de paja. Por esta razón, aquí, en el evento que estamos con Jesús, comúnmente se llama la fiesta de los tabernáculos. Y en el Antiguo Testamento vimos lo que dice, especialmente el 23:40. Y tomaréis el primer día, dice, ramas con frutos de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. La fiesta de los tabernáculos era una celebración alegre que duraba una semana. Imagínese cómo era eso, llegar de todas partes del mundo a Judea y hacer todas estas cabañas temporales para habitar ahí por 7 días, con ramas de sauces hermosos, de árboles frutales y todo lo demás. Esto era una belleza, era un día de fiesta. Y todo el mundo se regocijaba porque era fiesta. Los niños, los jóvenes, los ancianos, las mujeres, todos estaban contentos de estar en esa fiesta, porque habían eventos, aparte de todo lo que se hacía, los sacrificios y todo lo demás que ya conocemos, para perdón de los pecados, y la gente se regocijaba, al menos en la fiesta, de saber que Dios les había perdonado sus pecados. Imagínense. Aunque después de que terminaba la fiesta, todos volvían a lo mismo y se acabó el regocijo, porque el pecado seguía ahí. ¿Cómo es hoy en día la alegría de venir el domingo? A mi mente vino esta idea. El domingo es una fiesta en donde todos debemos venir con la alegría más reluciente o resplandeciente a la iglesia. ¿Es así o no es así? En algunos casos sí, en otros no, unos más y otros menos, y todo va ahí. Recuerde que el pueblo de Israel disfrutaba de este evento de fiesta por 7 días, porque hacían todos sus sacrificios, y ya sabemos, no quiero entrar mucho en eso por tiempo, pero se acababa la fiesta y todo terminaba. Hoy en día nosotros sabemos que vino el sumo sacerdote Jesucristo a dar su vida en sacrificio por todos nosotros, una vez y para Siempre debe haber más regocijo, ¿sí o no? ¿Dónde está entonces la alegría de venir el domingo a la iglesia? A reunirse con todos los que tenemos la fe en el Señor y disfrutar de este día. Así debe ser. Así debe ser. Y esa era la fiesta de los tabernáculos, la cual está hablando aquí el texto de Juan. Pero tenemos que seguir un poco más adelante, y que dice el 3 hasta el 5. Una vez que ya estamos con nuestra mente, ¿cuál era la fiesta de la que hablaban? El 3 dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí de Galilea, ¿qué haces aquí? Bueno, no dice el texto así, pero dice: sal, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. En otras palabras, lo que estaban diciendo la familia es: chévere, pero aquí no están haciendo mucho, ándate donde llegan todos o de todas partes del mundo y muéstrate a ellos, hazte conocer. Eso es lo que decían sus hermanos. Debido a la proximidad de la fiesta, la sugerencia de ellos parecía lógica, ¿no? Parecía lógica, ya que con hacerlo Jesús en Judea estaría revelándose al mundo como el Mesías esperado de Israel, a través de sus señales y prodigios, en medio de una cantidad de judíos. Pero esta sugerencia no era hecha con la mejor de las intenciones. ¿Sabe qué? Sus hermanos querían deshacerse de él. Ya, este charlatán, que se vaya de aquí, no moleste. Hay veces que así piensa la familia de uno, especialmente cuando habla del Evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes tienen familia que aún no es creyente. Háblele del Evangelio. Ponga el dedo en la llaga y va a ver. Mejor anda. Capaz que lo dice. O si no, ya lo han dicho. Por experiencias sabemos que no es fácil, es difícil. Entonces la sugerencia de ellos era medio, de alguna forma, yo digo diplomática, de deshacerse de Jesús y decirle: ándate de aquí, muéstrate al mundo. Parecía lógico, pero no era así, porque el texto dice, el verso 5, que ni ellos habían creído, a pesar de que vieron todas las obras que hizo Jesús. A pesar de todas las obras que hizo Jesús. ¿Cuál es el testimonio que nosotros damos hoy en día en el mundo que nos rodea? Esto puede ser en el barrio, con sus vecinos, con la familia, donde quiera que esté. ¿Es chocante? Yo vivo en la parroquia de Baños, y Baños se caracteriza por ser una parroquia, una de las más fiesteras. El día que no hay cohetes ahí es raro. Y sabe que las fiestas es solo en honor a la Virgen de Guadalupe. Y en algunas ocasiones a mí me han invitado, porque ya vivo ahí y ahora soy conocido en el barrio. Antes no me conocía nadie y eso era para mí más chévere. Yo antes trabajaba en la empresa privada, salía a 7 de la mañana, volvía a 7 de la noche y ponía a dormir y nadie me conocía. Llegaron a decir: oiga, ¿y usted dónde estaba? Yo estaba aquí mismo. Pero hoy en día ha cambiado todo y hay una gran cantidad de vecinos, amigos, aún familiares que me conocen. Y siempre me invitan a la fiesta. Y por último ya me invitan a hacer a una procesión. Imagínense. Y cuando yo levanto la mano y digo que no, que yo no creo en esas cosas, es un choque terrible. Es un choque. Y hasta algunos me dicen: ya, usted mejor, ahí nomás, ahí nomás. Eso es lo que está sucediendo con los hermanos de Jesús. Cuando uno empieza a poner el dedo en la llaga, cuando uno empieza a decir que eso no sirve para nada, que son obras que no tienen sentido, hay un choque. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de la gente? La recomendación es: mejor ya no le digas nada, Y como dicen popularmente, es que la religión de él no le permite. No es que no me permite. Y yo soy uno de los que proclamo la libertad, digo, yo soy libre de hacer lo que yo creo que delante de Dios es conveniente. Entonces, hasta cierto punto, yo me llevo con todos, converso, hablo, hago ciertas actividades que van hasta cierto punto. Pero cuando llega, hay que poner las cosas claras. Porque ni aún sus hermanos creían en él, y así debe ser en la práctica diaria de cada uno de ustedes. Llévese con la familia, es tiempo de Navidad, seguramente vamos a la cena y viene toda la familia. Ponga sus límites. Durante su ministerio en esta tierra, los hermanos de Jesús nunca creyeron en él, cierto es. Pero también tenemos que decir que después de la resurrección de Jesús, se volvieron creyentes. Entonces es un tiempo de resistir esto. Cuando estamos con nuestra familia, el testimonio que damos, las cosas que decimos, al final, si son bajo la voluntad y alineados con los principios dados por Dios, tienen peso. Después de la resurrección de Jesús, todos creyeron. El texto de Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y claro, sabemos que hay hasta cartas que escribió Santiago, por ejemplo, el hermano de Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús no quería ir a la fiesta? Veamos del 6 al 9. Entonces Jesús dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque testifico de él que sus obras son malas. Eso es poner el dedo en la llaga. Subid vosotros a la fiesta. Y yo no subo todavía, eso es importante, a esa fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. No es que Jesús no quería ir porque realmente tenía miedo, eso tenemos que desecharlo completamente. Por eso él dice claramente: subid vosotros a la fiesta y yo no subo todavía. ¿Por qué razón? Porque el tiempo de Dios no ha llegado. El tiempo del hombre es una cosa, el tiempo de Dios es otra cosa. El tiempo de Dios es diferente a lo que normalmente nosotros como seres humanos pensamos. Diego mencionó algunas cosas y es importante. Nosotros a veces queremos que todo suceda de una manera tan rápida, pero no es así. Todo tiene su tiempo. Y especialmente cuando pensamos en los tiempos del Señor, nos toca esperar mucho tiempo. Cuando yo era joven, bueno, sigo siendo joven, pero más joven, tenía muchos planes en mi mente. Yo me casé a los 26 años y decía: ahora sí tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer, oiga, gracias a Dios, son 25 años y más que conozco al Señor, y qué bueno que conocí al Señor, porque Él me formó con paciencia, con tiempo de esperar en el Señor, y recién a los 25 años pude hacer algunas cosas que pensé hacer cuando recién me casé. Imagínense, ese es de esperar el tiempo del Señor, la paciencia. Entonces no se desespere, porque el tiempo del Señor es uno, y eso es lo que está diciendo justamente Jesús. En la vida de Jesús como en la nuestra, el tiempo de Dios es tan importante, así como es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Por desesperarnos, ¿qué es lo que sucede? Terminamos endeudándonos. Eso es casi seguro. Endeudándonos sin propósito. Porque puede ser que haya que endeudarse con un buen propósito, con un buen plan, y podemos salir adelante. ¿Cuántos de los jóvenes quisieran terminar el colegio y ser ya ingeniero? No es así. El tiempo de Dios es, tienes que estudiar ahora, 6 años más si quieres ser ingeniero, doctor o yo no sé qué más. Pero es el tiempo del Señor, no se desespere. Quiere tener casa, carro y cosas así. Está bien, pero ¿cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? Piénselo bien. No estamos en contra de que usted tenga. Si tiene las posibilidades y cree que es el tiempo del Señor, hágalo. ¿Cuántos jóvenes quieren casarse? A los 17 años. Olvídelo. Ese no es el tiempo. A mí me da pena cuando oigo que una señorita se ha casado. ¿Y qué edad tiene? Ya este año termina el colegio. Imagínese. Eso no es tiempo de Dios. Eso es tiempo del ser humano. Uno cree que ya está listo para eso. No está listo. Pero si tiene ya 25 años, es un profesional, cásese. Eso está bien. Ese es el tiempo que Dios ha establecido para todos nosotros. O los estudiantes quieren trabajar. Está bien. A mí me gusta incentivar el trabajo. Pero algunos quieren ya trabajar formalmente. No es el tiempo, no te adelantes a los tiempos. El tiempo de Dios nunca va en armonía con lo que nosotros pensamos. Pero cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor y oramos al Señor y pedimos que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas, todo funciona y va bien. Por supuesto que va a tener carro, casa, va a tener algunos bienes, se va a casar, va a tener un buen trabajo o cualquier otras actividades, pero con el tiempo de Dios. Por eso es importante esto de que Jesús decía, váyanse ustedes. Él sabía que no podía irse porque su tiempo no era todavía. Él tenía una comunión íntima con el Padre y el Padre simplemente le decía, no es tu tiempo, quédate aquí. Quédate aquí. Jesús no obedeció la exhortación de sus hermanos para adelantarse a algo que no era el momento adecuado de Dios. Pero cuando fue la misión, cuando fue el tiempo, ¿él qué hizo? Subió a la fiesta. Porque Cristo, cuando somos débiles, pero nos ponemos en las manos de Él, a su debido tiempo, Él, ¿qué hizo primerito? Murió por nosotros. Eso dice el texto de Romanos 5:6. Y si nosotros somos débiles en cualquiera área de las que mencioné, ore al Señor. Somos débiles, por supuesto. Pero a su debido tiempo, Dios nos va a dar la victoria en cualquier área de nuestras vidas. Nosotros debemos aprender este principio que es bíblico y que viene de Dios. Es saber esperar el tiempo de Dios para mi vida, en cualquier circunstancia. Los hermanos de Jesús de alguna manera querían manipularlo a Él. Pero todos debemos saber que es imposible manipular a Jesús. Le desafiaron, sube, muéstrate. Tenían razón desde el punto de vista humano, como ya dije, pero no desde el punto de vista de Dios. Todos nosotros podemos tener razón desde el punto de vista nuestro, pero no desde el punto de vista de Dios. El jueves hablaba con el pastor y Kevin sobre los jóvenes. Hay una gran generación. Hay algunos de ellos que deciden tomarse un año de libertad. ¡Qué bueno! No saben cuán valioso es eso. Mi sueño aquí dentro de la iglesia es volver a retomar la escuela bíblica, donde los jóvenes puedan ir, pensar, analizar y de ahí lanzarse. Vaya a estudiar, vaya a hacer lo que quiera hacer. Pero es importante esperar el tiempo de Dios. Esperar el tiempo de Dios con paciencia. Avancemos un poco más. Jesús se quedó en Galilea y todos los demás se fueron a la fiesta de los tabernáculos, que ya vimos, donde todo era alegría, gozo y todo pintoresco, con cabañas y árboles hermosos y sauces y todo lo demás. Pero ¿qué dice del 7, el verso 10 al 24, que nos toca la siguiente parte? Especialmente el 10 al 13. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Por supuesto que debemos aprender de Jesús que hay que tomar precauciones. Y le buscaban los judíos, decían, aquí tiene que estar, aquí tiene que estar. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, él es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pensar en Jesús como alguien que provocaba divisiones es muy difícil, pero realmente sí las causó división. ¿Por qué? Si su mensaje tenía como propósito reconciliar al hombre con Dios y traer paz. Bueno, Jesús había dicho, yo no vine a traer paz. Eso es lo que dice su palabra. Lo cierto es que Jesús ha venido a traer la paz al hombre, pero también es cierto que Satanás levanta personas inicuas que se oponen a Jesús, y ahí viene el conflicto y causan que las personas rechacen el Evangelio. Cuando la gente es abierta, cuando la gente recibe con humildad el Evangelio, da gusto hablar de Dios. Pero cuando la gente se pone en una actitud de rechazo, es difícil, no se puede. El mismo Señor Jesús dijo de esta manera en Mateo 10, que es lo que estaba mencionando, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Estas palabras son ciertas, que hasta el mismo Señor Jesús sufrió, experimentó con el rechazo de su propia familia, sus hermanos. Entonces, no se admire cuando sea rechazado. No se admire, especialmente los jóvenes, los que ya somos viejos, ya hemos vivido eso. Los que ya estamos años en esto, ya hemos vivido. Pero los que están jovencitos, empezando su vida, sí, van a tener rechazo. Hay algunos jóvenes que están graduándose este año, van a ir a la universidad. Si hablan de Dios, se paran firmes, van a ser rechazados. Pero no se preocupen, Jesús también fue rechazado. Solo pónganse bajo la voluntad del Señor y Él sabe cómo guiarnos, cómo llevarnos adelante. Aunque Jesús les había dicho a sus hermanos que no iba a ir a la fiesta todavía, esa es la palabra, ahora le vemos que sube a ella en el momento que creyó conveniente, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, con las precauciones que hablé, tomando en cuenta todas esas cosas, como dice el verso 10 de Juan 7, en secreto. Jesús se movía en secreto en medio de la gente porque los judíos, es decir, los líderes religiosos, le buscaban ¿para qué? Para prenderle y posiblemente hasta para matarle. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo. Había gran murmullo sobre este tema, acerca de él entre la multitud, pues unos decían que él era bueno porque vieron sus obras, vieron lo que él hizo, y otros que decían, engañaba. La pregunta para esta mañana es para todos nosotros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Dónde está cada uno de ustedes? ¿Dónde estamos nosotros hoy en día? Dentro de la gran multitud que cuando le escuchan a Jesús y les habla de sus pecados, dicen, ay nomás, a mí no me toques ese vals, como dice el dicho, ¿no? Me retiro. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa multitud? Es bueno hacernos este análisis. Yo aprendí en la escuela de discipulado que el pastor Santiago con el hermano Guillermo Laki daban antes. Es bueno hacerse esta evaluación. ¿Dónde están ustedes? ¿En la multitud? ¿En donde apenas les toca algo que no les gusta referente al pecado? Me retiro. O quizás como discípulos, un poco más fuertes ya, metidos en la multitud, cerca de Jesús, con alguna expectativa de qué va a decir Jesús. Pero al final, yo creo que solo es charlatán y engaña a la gente. Mejor me voy. Recuerde, la multitud, los discípulos, un poco más cerca de Jesús, pero igual medio con algún, ¿cómo es?, con alguna precaución. O los apóstoles. ¿Cuántos de ustedes de esta mañana se consideran apóstoles del Señor? Viene a mi mente Pedro, cuando Jesús les preguntó, ¿quieren acaso iros ustedes también? ¿Qué dijo él? ¿A dónde iremos, Señor? Esa es la respuesta de un apóstol. Recuerde que Pedro esto lo dijo antes de pararse firme como la roca de la iglesia y empezar a predicar en el libro de los Hechos. Él lo dijo antes. Ese es un apóstol. Está listo para enfrentar cualquier circunstancia, aunque todavía no estoy muy seguro, pero de aquí no me mueve nadie. Entonces no es bueno estar en la multitud, porque si está en la multitud es fácil, cualquier cosa que venga a nuestra vida, más seguro es que me voy. Si soy un discípulo con algo más de expectativa, vienen cosas a nuestra vida que nos preocupan y nos hacen tambalear, posiblemente caigamos también. Pero si soy un apóstol, ya soy como Pedro. Fuerte, aunque él lo negó, lloró, pero al final siguió. Ese es un apóstol. ¿Cómo quisiera yo ser amigo de Jesús? ¿Sabe cuál es el amigo de Jesús? ¿Quién descansó en el pecho de Jesús? ¿El que escribió Juan? Él descansó en el pecho de Jesús. Ese es un amigo. Bueno, y todos conocen la historia de Juan, cómo murió, cuánto sufrió, qué escribió, qué dijo y todo lo demás. Pero les animo esta mañana a evaluarnos, y si está en la multitud, tenga cuidado. Si está un poco más adentro con expectativa, puede ser que avance, pero está en peligro también de caer. Pero si es un apóstol ya más firme en la fe, venga lo que venga, aquí no pasa nada. Pase lo que pase, voy a estar con mi Señor todo el tiempo. Es posible que más adelante termine durmiendo en el pecho de Jesús. Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Había gran murmullo acerca de él en la multitud. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Lo cierto es que hoy en día hay también gran murmullo y nadie dice nada. Es hora de levantarnos, hermanos, y proclamar quién es el Señor. Pase lo que pase. A veces nos ponemos a pensar, y esto lo digo porque a mí me pasa, vemos tantas cosas de ahora que es tan fácil ver las redes sociales y cosas por aquí, muertes por allá, peligro por acá, políticos por un lado, que dicen una... Olvídelo. Nosotros tenemos que tener claro quiénes somos. Somos hijos de Dios y eso es lo que al final cuenta. Si tenemos que un día vamos a tener que dejar todo, y lo único que va a contar es dónde estoy yo como hijo de Dios. ¿Dónde está mi fe como un apóstol seguro? Que venga lo que venga, no declino de lo que creo. Pero ninguno, y esto es importante también lo que dice el verso 3, pero ninguno hablaba abiertamente de él. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Hoy en día, gracias a Dios, nosotros tenemos libertad de hablar, le guste o no le guste, tenemos libertad de hablar de Dios, donde quiera que estemos. Es posible que yo pierda un amigo o pierda, yo no sé, en mi caso puedo perder un cliente, preferible, pero tengo que decir abiertamente quién es Jesús, quién soy yo, qué pienso. Si mi vecino se resiente porque no le alcoholito a sus procesiones, a sus gincanas y a sus no sé cuántos, qué pena, pero tiene que saber qué creo, cuál es mi pensamiento, en dónde está mi fe. 14 al 18, ya falta poco. La doctrina de Cristo causa divisiones también. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo es él? ¿Sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo sabe este letras? Dice el 15. Para poder hablar, por supuesto, en el templo para poder hablar debía haber estudiado, debía haberse preparado en la escuela de los judíos, conocer sus doctrinas, que mayormente, esto era interesante, estaban erradas y acomodadas a las circunstancias de cada uno de los judíos. Pero Jesús sabemos que subió y enseñó lo que debe enseñar y decir lo que debe decir. Esto provocó el rechazo a Jesús, porque él dijo la doctrina correcta. Esto provocó el rechazo al ministerio de Jesús, por cuanto uno puede ver que el evangelio puede traer dos efectos: uno, la conversión de las personas y en consecuencia la vida eterna, y otra, el desacuerdo de personas arrogantes que no aceptan el mensaje de Dios y empiezan a discutir, a caer en ciertos temas que no nos gusta, y por supuesto es camino a la condenación. Hay que aplicar un cambio en nuestras vidas. No podemos estar discutiendo. Por eso decía que si es abierto al Evangelio, siga. Pero si hay rechazo, dígale la verdad y continúe. Jesús le respondió: mi doctrina no es de mía, sino del Padre que me envió. Es un buen ejemplo para nosotros poder dar respuesta al mundo. Lo que yo le estoy diciendo no es invento mío, es palabra de Dios. Dios nos ha dejado el manual para que sea usado donde quiera que estemos. Si buscamos hacer la voluntad de Dios, encontraremos que la doctrina es verdadera donde quiera que estemos. Y el 18 dice: y el que habla por su propia cuenta, ¿qué es lo que busca? Su propia gloria. Nosotros no buscamos nuestra gloria, buscamos la gloria del Señor, y así buscó Jesús la gloria del que le envió, es decir, la gloria de su Padre. Exaltar el nombre de Dios a través de su palabra es el deber de todos los que hemos confesado con nuestra boca que somos sus hijos. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Si solo somos creyentes de domingo, o si venimos a la iglesia sin la alegría que mencioné al inicio y ya aquí me duermo, piense bien qué es lo que hace, si viene o no viene. Pero la invitación es a tener una actitud correcta delante del Señor. Y para terminar, la última parte del 7, los versos 19 al 24. Porque aquí en el templo empezaron las discusiones y empezó un poco de la ley, y todos decían una cosa y ellos querían poner su propia ley. Por eso dice Jesús: no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuras matarme? Respondió la multitud y dijo: este sí que está loco, demonio tiene, dice. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravillaron. La obra de sanar al paralítico en el día de reposo. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. En todo este tema, recuerden, Jesús está en el templo. Aquí encontramos la razón por la cual la doctrina de Cristo contradecía a los líderes religiosos y los judíos y provocaba tantas divisiones. Uno es: ¿por qué sanaste al paralítico en el día de reposo? Y Jesús le dice: la ley de Moisés dice que debes circuncidar al niño a los 8 días. Si el niño nació, yo no sé en qué día, pero sumas y justo cae en el día sábado, tú permites eso. Porque dices que sí, eso mandó Moisés y hay que hacer. Así eran los judíos. Había ciertas cosas que ellos permitían y otras decían que no. Entonces, ¿por qué a mí me estás juzgando por hacer esto? ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme?, dice Jesús. La ley dice: no matarás. Y ellos le estaban buscando a Jesús para matarlo. Sin embargo, estos lo negaron, lo insultaron diciendo que demonio tenía. Pero lo cierto es que a través de estas palabras se mostraba su perversa, y esta palabra no me gusta a mí mucho, pero es hipocresía. Y uno puede ser tal vez así. demonio tiene, decían. Todavía falta mucho, pero tengo que avanzar. Nosotros tenemos que aprender a juzgar con justo juicio. Venir o no venir a la iglesia, juzgue usted con justo juicio. ¿Es bueno venir? ¿Para qué vengo? ¿Estoy con la alegría que debo venir a la iglesia? ¿Vengo al culto aunque es aburrido? Este predicador ya está hablando más de media hora y qué hora se acaba. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio, con justo juicio. El juicio errado de estos hombres provocaba divisiones y murmuraciones que les condenaban. Pero Dios espera que cada uno de nosotros nos evaluemos a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, y que aprendamos a juzgar con justo juicio, o con justo, o con cabal juicio, como dice en otra parte. Todos nosotros estamos llamados a vivir una vida diferente. Estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, a esperar el tiempo del Señor. Si esperamos el tiempo del Señor, aunque tengamos oposición como la tuvo Jesús al subir a la fiesta, al llegar a Judea, donde estaban todos los que querían matarle. ¿Ustedes pueden ver esa foto en la pantalla? Ahí está Jesús. Entiendo que está con sus apóstoles. Y ahí están los que llegaron. Con palos están. Esa foto me gustó. Es chévere. Queriendo darle. En nuestra vida puede ser que tengamos que enfrentar circunstancias, no como esa con palos. Pero cuando viene a su vida una tentación o alguna cosa parecida, es como que estuviera ahí. Tiene que ser fuerte. Tiene que resistir con la palabra de Dios. Y que aprendamos a juzgar y a ver qué es de Dios y qué no es de Dios. Que el Señor nos ayude en este trabajo, en esta tarea de caminar aquí en este mundo, cada día más difícil, donde necesitamos ser más fuertes en la fe y tener, por supuesto, la confianza absoluta de que yo sé esperar el tiempo de Dios y no me voy a acelerar por ninguna circunstancia. Levantémonos para orar. Señor, aquí estamos esta mañana y te damos gracias porque tú quieres hablarnos, y pedimos en el nombre de Jesús que pueda quedar en nuestros corazones y en nuestra mente solo lo que viene de ti, y que podamos llevarlos a la práctica en el día a día en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, sabemos que vivimos tiempos de ansiedad donde todos nosotros queremos ir más rápido en todas las cosas. Esta mañana, Señor, oro por los jóvenes especialmente, porque ellos quieren tener rápido las cosas y no es así. Tu tiempo es perfecto. Enséñanos, enséñanos a todos a esperar, a meditar y por sobre todas las cosas a estar caminando todos los días de nuestra vida a través de tu palabra. Te damos gracias esta mañana por esta palabra que viene de ti. Bendícelo, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.